Mira, hoy por ejemplo nos visita la persona que hay detrás del misterioso Alexinos, cuya cara, pues hay que decir que pocos conocen y que utiliza perfectamente una máscara para proteger su intimidad. Mira, Alexinos, bueno, ha creado una marca basada en su anonimato e ingenio, creando un idioma propio. Un idioma propio. Merches, hermanas, legantes. Claro, es mencionado ya en la lista Forbes en la categoría de Best Content Creator 2023, que además tiene un podcast propio, y hoy está poniendo las calles para presentar su libro Recordar el Ayer, un recorrido, bueno, pues que es muy interesante por la cultura popular de los años 2000. Alex nos presenta a través de su libro un viaje a lo largo de 20 años. Un viaje que empieza el 1 de enero del año 2000 y que termina el 14 de marzo de 2020, haciendo perfectamente un resumen de cada año a través de películas, de series, de programas de televisión, de talent shows, también de muchos libros y claro, los libros también de esa misma época. Y el propósito de esa entrevista junto al autor del libro es hacer un recorrido para revivir todos estos momentos tan icónicos y recordarlos. Presta atención a este audio.
Bienvenidos a Gran Hermano. Bienvenidos, como les decía, a la vida en directo.
¿Cómo me alegro, tía, de verte ahí?
Idiomas, querida.
Algunos de estos sonidos son los que han marcado al autor de este libro. Hemos podido escuchar la primera emisión de Gran Hermano en España o frases célebres de Sálvame, dos de los programas que creo pues le encanta a nuestro invitado. Y aquí está poniendo las calles con nosotros, Alexinos. Muy bienvenidos a COPE. Gracias. ¿Qué tal estás?
Hola, te estaba escuchando atentamente y la verdad, mira, se me ha puesto los pelos de punta con la sintonía de Gran Hermano, ¿eh? No te digo más.
¿Por qué sucede eso? A mí me ha sucedido lo mismo.
Porque mira, el día que Mercedes Milá hace 24 años y un poco más, dijo, bienvenidos a la casa en directo, yo creo que cambió la cultura de mucha gente y marcó a una generación y por eso cuando escuchamos la canción se nos ponen los pelos de punta, ¿eh? Pero literalmente.
Sí, porque yo creo que además has conseguido reubicarnos en donde nos encontrábamos cuando veíamos el comienzo de ese programa de televisión.
Sí, yo me acuerdo de aquella que yo iba al instituto, que era el año 2000, en abril del año 2000, estoy hablando. El día siguiente a la gala cero de Gran Hermano, todo el mundo hablaba de esto, ¿no? No se hablaba de
Sí,
otra
sí,
cosa,
sí,
porque
sí,
era como,
sí.
¿en qué momento a alguien se le ha metido en la cabeza poner a gente desconocida en una casa a vivir? Y la típica pregunta de, ¿pero los vamos a ver desnudos? ¿Los vamos a ver duchándose y tal? Era como la conversación y estábamos deseando ver como el siguiente programa para ver qué pasaba, si se peleaban, si no. Aquello marcó una, bueno, marcó una tendencia del mundo reality que a día de hoy todavía sigue obviamente súper viva. Y marcó como un nuevo paradigma de consumir la tele y de ver otro tipo de cosas.
Yo recuerdo que por aquel entonces trabajaba en un programa de radio matinal, líder absoluto de audiencia, que era La Jungla, Cadena 100.
Lo recuerdo.
Joder, yo me acuerdo que vino José Velasco, el presidente de Zeppelin Televisión,
Ajá.
y vino a presentar lo que sería, lo que iba a ser en un año ese programa de televisión. Decía José Velasco que su sueño era ponerlo en marcha, que llegase aquí, conseguir los derechos. Y le decía, dice que yo pintaba mucho para ir a ese programa como uno de las. Entonces me hicieron unas cuantas pruebas y al final yo me rajé. No sé, Alexinos, la historia luego de estar ahí metido no es lo mismo que verlo desde casa, ¿eh?
Mira, yo te digo una cosa, es una típica pregunta que me suelen hacer y también típico que hablas entre amigos y tal, en plan, ¿a qué reality? Bueno, la primera pregunta es, ¿irías a un reality? Yo creo que te diría que no.
Yo tampoco.
Pero si me dices, ¿a qué reality irías? En plan, te pagan la hipoteca del tirón. Pues yo creo que superviviente sería el reality al que iría.
Fíjate. Bueno, para los que hemos tenido la oportunidad de leer tu libro, libro que recomiendo, donde uno se divierte, donde uno se sorprende, luego uno dice, joder, es que yo he estado siguiéndolo en la televisión. Claro, al principio dices que sí, que vale, que parece como un aburrimiento las presentaciones de siempre, decir que yo soy amigo de mis amigos. Entonces, realmente ahí, tú, ¿cómo se define Alexinos? ¿Cómo nació tu personaje en redes sociales? Porque yo estoy muy despistado, macho.
Mira, hay una cosa que ha marcado también a la generación de los 2000 y gran parte es por culpa de los realities que me parece absolutamente errático, que es definirte como una persona amiga de sus amigos. Porque es como, es que si no fueras amiga de tus amigos no serías
Gilipollez,
amigo. Digo, y
ya
la siguiente cualidad errática que nace de Gran Hermano es, soy una persona que va de frente y dice las cosas a la cara, que me parece que es una cosa que no es una cualidad, es como. No me parece que aporte valor añadido, así que estas dos nunca entrarían en mi descriptivo. Uh-huh. Y si me dices, ¿cómo te describirías? Pues yo creo que una de las cosas más típicas es que mi identidad es oculta. Yo en redes sociales, que es donde me suelo comunicar más, nunca enseño mi cara. De hecho, ahora mismo estoy aquí con una máscara. Y ese es como el rasgo que más me diferencia un poco a la personalidad de Alexinos. Y luego, pues, un friki que ve la tele, que escucha música, que lee, que ve, va al cine, como todos. Yo creo que la gente de la generación de los 2000 tenemos como muchos puntos en común. Sí. Y uno de ellos es como que tenemos como toda esta nostalgia y de haber vivido en el mundo de los realities, de Operación Triunfo, de Gran Hermano. Y muchas más cosas que se cuentan en el libro y que nos han marcado. Ahora somos el resultado de todo eso.
Tal cual lo dices. Es que además lo cuentas muy bien, entretienes, sacas un poco los problemas a la gente con las páginas de tu libro. Me parece una idea genial esto que has hecho. Además, si te das cuenta, joder, en este libro lo que haces es que estás recorriendo dos décadas, podríamos decir, con sus claros y con sus sombras. Y claro, yo me pregunto si crees que recordamos las cosas como pasaron o con el paso del tiempo se van dulcificando.
Yo creo que el paso del tiempo dulcifica muchas cosas, porque en el libro, que empieza en el 1 de enero del 2000 y acaba justo cuando nos confinaron, también hubo episodios duros. Hubo, por ejemplo, yo recuerdo el 11S, que fue un momento como muy clave para la sociedad. En aquel día todos recordamos, hay como una conversación muy típica, muy de redes también, de cómo viviste el día del 11S. Sí. Y después del tiempo, bueno, y la crisis del chapapote y el no a la guerra. Hubo un montón de cosas que también marcaron en negativo y como muy, muy impactante a toda una generación. Y no sé si, no me atrevería a decir que lo edulcoramos, pero bueno, con el paso del tiempo lo ves con perspectiva y tal. Y son cosas que en su día fueron muy, muy traumáticas tanto para la sociedad como para los que la vivíamos ahí en aquel momento.
Yo tengo algo que sucedió en España en el 97, creo que fue el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Por ejemplo.
Cuando la ETA coge y mata a ese chaval de esa forma tan cobarde como eran ellos, cobardes. Y nos sacaron a la calle a decir, pero ¿cómo habéis hecho esto? Digamos que ahí dijimos, el pueblo dijimos, ya no podemos más, no lo vamos a tolerar. Y esas cosas también tienen su propia imagen en televisión y también se quedan ahí. Y efectivamente como que se van dulcificando, fíjate si se están dulcificando, que ahora pactan con ellos. Pero bueno, lo mejor de todo esto, Alex, es que yo creo que tú te has diferenciado porque eres un tipo normal. He oído y leído que tú vas al curro en metro. Y claro, Alexinos lo que hace ahora es pisar alfombras rojas. En este libro, ¿a quién encontramos? ¿Al del metro o al de las alfombras rojas? Porque aquí tienes también tú un cacao que no veas.
Sí, yo no creo que haya mucha diferencia entre el uno y el otro, en el sentido de que hay mucho de Alex en Alexinos. Esa es un poco la clave. Y también te digo que ir al metro a trabajar no es una cosa que sea que me haga como muy especial. Es lo normal. El común de los mortales, vamos en metro o en autobús. Depende del gusto del consumidor. Pero yo creo que, fíjate, que el mundo de las alfombras rojas, que es un mundo que a mí no me apasiona mucho, pero hay veces que hay que ir, bueno, pues porque tienes que ir, porque a lo mejor te nominan a algo, te invitan, tal, está bien. Cuando estoy ahí detrás de mi máscara, delante de la prensa, que te hacen fotos y tal, pienso, ay Dios mío, con lo cómodo que estoy yo en mi casa ahora mismo viendo la tele, esto es guau, es muy guau. Así que yo creo que Alex impregna más a Alexinos que al revés.
Ya. Consumirías muchísima tele, tendrás una tele especial, no lo sé, pregunto.
Tengo una tele grande, como todos. Ahora todo el mundo tiene una tele grande. Si no tienes una tele grande en casa, no eres nadie.
Es verdad.
Ha llegado el momento en el que dices, tengo una tele de 75 pulgadas en el salón. ¿Te parece que está bien o debería de comprarme una más grande? Ese es el mood. Pues así. Y sí, veo mucha tele. Ahora hay mucho contenido que ver en redes. Ahora dedico mucho tiempo de mi vida, para mi desgracia, a pasarme horas en TikTok dándole ahí al dedo, venga todo el día, viendo contenido y sí, veo teles, veo series, veo como todo, supongo.
Alexinos, estamos en el 2024, mes de octubre. Ahora mismo la cantidad de consumo a través de los dispositivos, cómo se han ido digitalizando archivos de televisión, está todo como más a mano. ¿Tienes ansiedad?
Bueno, hay una cosa que es el agujero negro en el que te metes cuando te echas en el sofá, coges tu móvil y vas de una red social a la otra.
Te creo.
Y dices, hostia, se han pasado 3 horas, ¿qué he hecho con mi vida?
Te creo.
Y más que ansiedad, mira, en mi cuenta de Instagram hay un tipo de contenido que es como de actualidad, ¿no? Típico, pues a lo mejor pasa algo en la tele o anuncia una noticia, lo que sea, intento que rápidamente esté en mis stories, porque así he acostumbrado a la comunidad y tal. Y ahí hay un punto de lo que tú comentas como de ansiedad, de tengo que tener como un ojo siempre metido en el mundo de la información, sí, para no perderme nada. Ese punto es un poco... Es un poco esclavo, confieso, ¿eh?
No, ya. Me imagino que tú en aquella época sí que llegaste a recoger un poco los últimos coletazos del VHS, porque sí, era una forma muy buena de grabar el contenido que se está emitiendo en tiempo real.
Sí, sí, sí. Además, cuando te vas a tomar una caña con colegas y tal, hay muchas veces que sale la conversación de yo en mi casa tenía un cassette, o tenía un VHS, o tenía un Discman. Sí, en mi casa había... Y bueno, al momento de grabar en VHS películas de la tele, y eso era increíble, ¿eh?
Y lo mejor de todo, además, es que ¿sabes lo que pasa? Que se grababa hasta la publicidad de la época, que luego con el paso del tiempo te dabas cuenta en el momento en el que estábamos.
Sí, de hecho yo, Alex, es decir, mi otro yo trabajo en publicidad, en una agencia y tal, y esas campañas de publicidad de los 2000 y de antes, de los 90 y tal, son súper inspiradoras, ¿eh? Porque, bueno, también reflejaban lo que tú dices, el contexto social de aquel momento y tal, y muchas campañas publicitarias que hay ahora, hoy en día, en grandes marcas y tal, muchas de ellas se inspiran en muchas cosas, en muchos insights de aquella época.
Estoy completamente de acuerdo. Atención, ponedores. Ponedores es la audiencia. Este programa se llama Poniendo las Calles. Los que nos escuchan no son oyentes, son ponedores. Le ponen la ilusión, le ponen el esfuerzo para salir adelante, le ponen, pues oye, la cercanía y la compañía al escuchar y al decir que escuchan este programa de radio. El propio autor, es decir, Alex, con el que estoy hablando ahora mismo, relaciona el libro perfectamente con esta canción. Dime que... Todavía no has reconocido este fragmento de audio que estamos escuchando ahora mismo aquí en COPE. La canción es Dime, la cantaba Beth, que además lo llegó a representar en Eurovisión, si no recuerdo mal, en el año 2002. A ti, Alex, ¿qué te sugiere y a dónde te traslada ese tema para que hayas decidido titular el libro con una estrofa de esta canción?
Mira, hay canciones que cuando las escuchas en una discoteca y las primeras tres estrofas o segundos de la canción ves que la gente se vuelve loca, dices, esto es un himno. Y esto pasa con Beth y con la canción Dime, que ojo, hay una historia curiosa, y es que Beth durante muchos años renegó de esa canción porque sentía como que no reflejaba su estilo de música o su carrera, y ahora se ha reconciliado y, bueno, Dime es un himno que yo creo que a los ponedores hoy les ha despertado más esa canción que el café con leche.
Qué bueno. Bueno, la verdad que nos estás despertando tú, nos estás cayendo muy bien, y sobre todo tienes un libro muy interesante, libro que recomendamos a toda la audiencia, porque también es pasar durante 20 años de tu vida a través de un libro, de las historias de la tele, y son momentos bonitos, momentos positivos, porque a veces estamos imbuidos en temas que, no sé, nos dejan un poco incluso hasta mal rollo. Hay una cosa aquí, Alex, que el año 2000, es verdad, nos lo pintaban como un año apocalíptico, lo recordarás tú porque estamos un poco en el mismo rango de edad. Decían que se acercaba incluso hasta el final del mundo. Los sistemas operativos no iban a funcionar. Se cruzaban los dedos para que se pudiese sacar dinero de los cajeros de los bancos. Pero claro, afortunadamente nada de esto pasó. Y así empieza tu recorrido por este nuevo milenio de anécdotas, anécdotas muy interesantes, con humor, con dosis de historia reciente de nuestra historia real. Y ahora vamos a escuchar, por ejemplo, una breve recopilación de los sonidos más característicos. Vamos a flipar.
Fíjate. Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
Qué bueno. Es que está estudiada.
Esto ha marcado la generación de los 2000. Y lo
totalmente.
Hay una cosa que es súper importante, que es que en las generaciones de hoy, estos son absolutamente referentes que tienen, sí, que tienen que tenerlos en cuenta y tienen que conocer toda esta iconografía pop de la cultura española.
Exacto.
Que bueno, yo, vamos, cuando tú te lees el libro, que yo creo que es un libro en el que tú vas diciéndote internamente, hostia, este recuerdo lo acabo de desbloquear, no me acordaba de tal.
Bueno.
Piensas, ¿cuántas cosas de música, de cine, de moda, de tendencia, de todo tipo, han marcado a una sociedad, a una generación, pero es que hoy en día están más presentes que nunca, porque si tú ves cómo viste la gente a día de hoy, la gente joven, sobre todo los artistas y tal, muchas de las tendencias que hay ahora son de los 2000, muchísimas, sí, como en la música y como en todo, así que son grandes referentes, sin duda.
Hemos escuchado en este clip de audio, que es como los que trabajamos en estos medios, reconocemos estas piezas de sonido, un clip de audio de unos 30 segundos, hemos escuchado el sonido de un Nokia. Por favor, lo hemos escuchado y se nos han puesto los que tenemos pelo, los que no tenemos pelo, se nos ponen los pelos de los brazos de punta. Pues claro, el sonar de un Nokia, el sonar, el sonido de un teléfono Nokia, es brutal. El discurso de Penélope Cruz en los Oscar.
Tú escuchabas el Nokia y yo pensaba, cuando estábamos ahora escuchándolo, pensaba la cantidad de horas que pasábamos jugando a la serpiente.
A la serpiente, efectivamente.
Y todo el recorrido de evolución digital que hemos tenido esta generación, llegó el chat de la BlackBerry por primera vez, que de repente sí. Podías escribir a tus amigos sin filtro de mensajes, uh-huh. o aquellos códigos de comunicación de cómo teníamos, creo que eran 160 caracteres de máximo en sí, SMS, y escribíamos con todas aquellas abreviaturas y las Ks y todo aquello. Todo eso es historia de la generación. Y fíjate ahora que tenemos WhatsApp y nos da pereza escribir y mandamos audios. Fíjate cómo ha cambiado el tiempo.
Claro, porque es verdad, porque estamos saturados, Alex.
Total.
Estamos saturados. Yo no sé de dónde has sacado el tiempo para preparar toda la documentación y extraer los acontecimientos más importantes de las dos primeras décadas de los 2000, porque esto lleva curro, ¿eh?
Mira, me he pasado en YouTube horas y horas, sobre todo. Yeah. Yo recuerdo, como yo trabajo de normal, de 9 a 7.
De metro, ¿no? De
sí,
metro.
De normal. Los fines de semana durante diciembre y enero han sido densos. Y me acuerdo domingos de estar, que pensaba, ya no sé si estoy viendo a Belén Esteban en tómbola o si estoy viendo a Fernando Alonso ganar el Mundial de Fórmula 1. Tenía un cacao mental, pero sí, he hecho como un proceso de inmersión. Te confieso que muchas de las cosas que están en el libro ya estaban en mi imaginario, ¿eh? Es decir, ha habido cosas que yo he escrito en ese Word que anda por ahí, que estaban en mi mente, pero hay otras muchas que yo mismo he tenido que recordar, y eso es horas y horas de YouTube y de leer artículos y revistas e incluso de hablar con amigos en plan, oye, ¿tú te acuerdas tal y cual? Sí, hay mucha investigación.
Ya me imagino. Alex, ¿cuándo empiezas a pensar en esto se lo tengo que, no sé, se lo tengo que colocar a una editorial? ¿Alguien tiene que apostar por mí, que lo pueda distribuir, que pueda convencer, que llegue a toda España? ¿Cuándo empiezas a, lo voy a decir así un poco bruto, cuándo empiezas a ponerte caliente y decir, coño, es que esto tiene muchas posibilidades?
Pues te tengo que decir que el proceso ha sido absolutamente al revés. Oh. Es decir, un día en mi mail... En el mail que entra un descuento de Amazon, sí, y una oferta de Carrefour. Sí, entró un email de Planeta y pensé, yo creo que se han equivocado. Y ponía, hola, Alex, nos gusta mucho tu perfil de Instagram, podríamos tener una reunión. Y fue como, wow. Entonces yo ni de broma había pensado en escribir un libro. Ni siquiera tenía yo en mi mente qué tipo de libro podría escribir. Y ahí nació todo, una reunión, que me acuerdo que fue aquí en Madrid, en Atocha, uh-huh, con las compis de Planeta, y ahí empezamos a construir este proyecto, que ya está en la calle, que ha llevado muchas horas de curro, pero que ha sido un viaje tan divertido, que yo creo que todo lo bien que nos lo hemos pasado nosotros se refleja en el texto del libro.
Qué interesante. ¿Tu perfil de Instagram es lo puedes compartir ahora con los ponedores?
Sí, claro. Mi perfil de Instagram, que se llama Alexinos, uh-huh, bueno, ahí yo creo que lo definiría como un momento del día como para desconectar de tus cosas y tal, uh-huh, y pasar un buen rato. Bien. Ahí hablamos de música, de salseo, del día a día, muchos memes. Y yo creo que muchas veces la gente me escribe y me dice, cuando veo las historias de tu Instagram es como que desconecto y paso un buen rato. Pues en este entorno que vivimos ahora, lleno de saturación y de estrés y de problemas, es meterte en redes y desconectar siempre es bienvenido, así que así eso es lo que se van a encontrar la gente si me sigue en Instagram, en Alexinos,
con 252.000 seguidores que veo que tienes porque te acabo de seguir.
Muy bien,
te acabo de seguir, arroba el sí pulpo guión bajo oficial.
Muy bien, muy bien.
A ver, ¿cómo te las apañas para contestar a tanta gente? Porque, oye, yo durante un montón de tiempo lo estuve haciendo hasta que un día me peté y dije, hasta que no me ponga bien, no voy a continuar. Pero es verdad que, joder, aprendes un montón de la gente que te sigue.
Sí, además hay una cosa, te decía antes que mi cuenta tiene mucho de actualidad, como de noticias y tal, y tengo que estar pendiente de los mensajes de la gente porque muchas veces a lo mejor yo estoy tomándome una caña por ahí y me escriben en plan, oye Alex, mira lo que ha pasado, oye Alex, acaba de salir esta noticia. Es decir, que los seguidores muchas veces son como mis fuentes de información. Claro. Así que intento mantener, además, yo lo llamo la comunidad de hermanas, que es la comunidad de seguidores, y tenemos como nuestros propios códigos de comunicación, información, y me encanta, y lo veo como una familia, ¿eh? Para mí, o sea, es verdad que no puedo contestar a todos los mensajes, pero intento más o menos hablar con todos y contestarles a todos, porque me parece como una cosa muy, es como una familia por virtual, supuesto. Como dice Tamara Gorro, una familia virtual, me encanta este concepto.
Por supuesto, claro que sí. Además, en este libro que tengo en la mano, pues también plasmas infinidad de acontecimientos, como pueden ser el Messenger, Cuéntame, veo también aquí que el lanzamiento del iPod, que fue una auténtica revolución a nivel musical y mundial, analizas el éxito de Rosalía, pero también es verdad que en estas dos décadas están marcadas por los atentados de las Torres Gemelas, los de Atocha en Madrid, los atentados de Londres, los atentados de París, los atentados de Barcelona, la abdicación de nuestro rey, del rey Juan Carlos I, la boda de Felipe y Leticia, el ébola y por último el coronavirus. Claro, aquí es un totum revolutum, pero que define perfectamente lo que han sido estas dos décadas. Te pregunto, Alexinos, ¿ha sido difícil abordar estos temas?
Yo, fíjate, más que difícil, cuando abordé temas así como más profundos o trascendentales, yo creo que a la gente que lea el libro le va a pasar, te vas a aquella época ya cómo lo viviste, que fueron momentos súper duros para la sociedad. Y tú fíjate, por ejemplo, la época de los atentados aquí en España y el 11S. El 11S y el 11M han sido como dos fechas en el calendario que quedan marcadas para siempre. De hecho, hay mucha en Internet, en YouTube y tal, hay mucha información y muchos vídeos sobre el 11S, que es un tema que a mí me apasiona. Uh-huh. Y como una cosa que me parece muy interesante es cómo viviste ese día. Y en estos 20 años, del 2000 al 2020, aparte de risas y música y cine y si llevabas botas blancas o no, hay muchos acontecimientos que son como más trascendentales y también están en el libro y también se cuentan de la manera como más, no sé si ligera, pero con el ánimo de que recordemos aquello de cómo lo vivimos y cómo ha evolucionado a lo largo de los años.
Hombre, te invito a reflexionar. La verdad que esos acontecimientos tan desgraciados, tan desagradables, tan dolorosos, es verdad que te invitan a hacer una pausa en la vida y decir, joder, qué suerte tengo, que no estaba yo en ese momento allí, no estaba en ese tren, no estaba en esas torres, no estaba en esas ramblas, porque un desalmado, por sus creencias o, bueno, por sus intereses, decidió acabar con gente inocente. Pero esto es muy duro. Ya prácticamente para terminar, Alexinos, fíjate, quiero acortar un poco la entrevista para conseguir que vuelvas otro día.
Ah, muy
porque
bien.
Me pareces un tío tan interesante que yo creo que este libro todavía nos puede regalar otros momentos de radio importantes para que nuestros oyentes disfruten y que se animen a pillar tu libro, porque realmente es como una terapia hacia el pasado y hacia recordar dónde estábamos en ciertos momentos, que se define muy bien este libro. No sé qué piensas tú.
Sí, yo creo que parece como que voy a hacer ahora el momento cuña publicitaria. Yo creo que es como un regalo guay, en el sentido de es un libro para todos los públicos, se habla de todo. Además, como va por años, cada capítulo es un año, es el típico libro que tú abres por la página que quieras y siempre encuentras como un detalle, una información que te hace llevar a otra época. Es divertido, te vas a reír mucho y sobre todo, si me mandas definirlo en una frase, yo creo que es el libro con el que desbloqueas miles de recuerdos.
Te voy a comprar esa afirmación o ese detalle de tema de desbloquear un recuerdo, desbloquear una vivencia. Me parece brutal porque es verdad, ahora como todas las aplicaciones que tenemos para adquirir un estatus superior en esa aplicación, para desbloquear algo, te cobran. Pues joder, en este libro es que ya va todo incluido. O sea, los desbloqueos de todas las sensaciones ya van ahí incluidas. Yo me imagino que te ha tenido que dar algo de vértigo, ¿no? Pasar año a año, constatar cómo nos hemos ido adaptando a la tecnología y al mundo virtual. Te lo digo porque fue un salto de siglo bastante importante.
Sí, de hecho hay muchas teorías que hablan de que la generación millennial es que la que más nostalgia tiene porque vivió la fase offline y la online. Quiere decir, nosotros recordamos nuestra época en la que no había móviles, y no había MP3, no había música, nada más que tu cinta en el radio cassette. Y esto hace que tengamos añoranza y estemos... Hay veces que yo creo que somos un poco coñazo, tipo abuela cebolleta diciendo, ¿te acuerdas cuando había tal? Pero es que hemos vivido los dos mundos, el mundo digital y el mundo offline, y eso ha marcado muchísimo.
Claro, pero no sé, afortunadamente tenemos para compartirlo y tenemos historias con las que compartir y también ubicar un poco a las nuevas generaciones, decir, chaval, tú tienes ahora muchísima suerte, tú estoy atrás en contrahecho. Nosotros en aquella época, mira lo que teníamos que hacer. Mi hija, por ejemplo, cuando ve una cinta VHS donde tengo grabadas cosas súper interesantes, dice, papá, ¿y por qué tiene que ser tan grande esto para ver la imagen de televisión? Digo, mira, claro, es que tú lo tienes todo en el móvil, hija.
Hay una cosa que a mí me flipaba, que yo creo que me vas a entender, que es este ritual de ir a una tienda de discos, comprarte el disco, por ejemplo, un disco de La Oreja de Van Gogh.
Bien.
Tú te comprabas el disco, llegabas a casa, le quitabas ese plastiquito, ese film.
Y lo olías.
Lo olías, abrías el CD, que la primera vez que lo abrías costaba, parecía que lo ibas a romper.
Sí.
Sacabas el libreto, mirabas las fotos, lo olías, leías hasta las letras, quién lo produce, quién... Todo eso se ha perdido y eso forma parte de nuestro recordatorio y de nuestra historia. Y eso es una cosa que a día de hoy la gente joven no lo tiene. Bueno, es verdad que se venden vinilos y tal, pero es que para mí el ritual del disco de no sé quién sale el lunes y yo iba a la tienda a comprarlo, eso para mí era como el momento feliz del mes.
Desde luego que sí. Alexinos, por favor, entiende que esto es un programa de radio en directo, que los minutos van pasando y yo tengo que dejarlo aquí.
Muy bien.
Pero me gustaría que aquí en antena, en directo y para toda la audiencia, adquirieras el compromiso de venir en 2-3 semanas ya más cercana a la Navidad y hacer otro recordatorio de cosas que se nos han quedado pendientes de charlar.
Yo me comprometo y te digo, me voy a volver a leer el libro y voy a sacar como 4 o 5 cosas imposibles de olvidar y que las comentemos aquí entre tú y yo para que la gente se acuerde de todo. ¿Te parece bien?
Genial, Alexinos, te lo agradezco enormemente, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias. Recordar el ayer, un recorrido por la cultura popular de los años 2000 y además muy bien contado para entretenernos y para, oye, ubicarnos de nuevo en los espacios donde hemos vivido y donde hemos sido tan felices. Alexinos, ha sido un placer conocerte.
Igualmente, un saludo muy fuerte.
Que vaya muy bien. Seguimos aquí en COPE poniendo calles.